Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Atención, si eres de los que viaja en transporte público, desde hoy puedes comprar tu bono gratuito en Renfe. El mes de julio el gobierno aprobó la bonificación total o parcial de los viajes de esta empresa en cercanías y media distancia. Desde el 8 de agosto puedes registrarte en su web y a partir de hoy podemos adquirir esos bonos multiviajes. No obstante, no podremos utilizarlos hasta el 1 de septiembre, Carla Otero.
Hoy puedes adquirir tu abono multiviajes Renfe en la aplicación de Renfe Cercanías, máquinas autoventa y taquillas de la estación. Recordar que para poder obtenerlos deberemos pagar una fianza previa de 10 euros en el caso de cercanías y de 20 en el caso de media distancia. Pero este importe se devolverá íntegramente si al llegar el 31 de diciembre se han realizado al menos 16 viajes en esos 4 meses, lo que equivaldría a unos 4 viajes al mes. Es una medida de la que se beneficiarán muchas personas y desde el gobierno esperan que sean 75 millones de viajes los que se realicen durante estos 4 meses. Desde que se habilitó la web el pasado 8 de agosto ya se han registrado más de 300.000 nuevos usuarios.
Y te cuento que el exvigilante de seguridad, Eugene Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha recibido ya la eutanasia que pidió y autorizó la justicia. En nuestro país la han recibido casi 200 personas y en este caso hablamos del hombre que seguía en prisión preventiva tras disparar en diciembre a 3 excompañeros de trabajo que resultaron heridos y a un mozo de escuadra al que hirió en un control cuando huyó de la zona. Sabau padecía una lesión medular irreversible y se le ha aplicado la eutanasia a pesar de que todavía no ha sido juzgado. Una solución inadecuada desde el punto de vista ético, según los expertos consultados por COPE. Escucha lo que nos contaba el científico César Nombela.
Por los cuidados paliativos debe apostar siempre, ¿no? Y la atención a quienes, por muy malvados que sean, pues realmente son personas privadas de una salud y de que viven una situación muy difícil.
Además, esto genera otro problema y es que los órganos no se pueden trasplantar a otra persona por la alta toxicidad que tiene la eutanasia. Por lo demás, prisión provisional sin fianza para el conductor acusado de atropellar a 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona. Los hechos tuvieron lugar este domingo. Murieron 2 ciclistas de 66 y 72 años, mientras que otra tercera persona permanece todavía ingresada en estado crítico en el hospital. La magistrada cree que hay riesgo de reiteración delictiva. El detenido de 41 años tenía ya antecedentes y está pendiente de cumplir 2 condenas por conducir sin permiso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona ya conoce la oferta del Chelsea por Aubameyang, mientras que la salida de Memphis Depay sigue estancada. Los ingleses han enviado una oferta de 15 millones de euros más variables por el gabonés, mientras que la Juventus espera cerrar el fichaje del neerlandés, pero manejan otras alternativas. Y mientras tanto, Jules Koundé sigue sin estar inscrito. También en Barcelona, hoy Barça y Manchester City juegan un partido amistoso para dar visibilidad a la ELA, una enfermedad que sufre el exjugador blaugrana Juan Carlos Unzué, que ha pasado esta noche por los micrófonos del partidazo de COPE.
Ilusionado con que llegue ya el partido de mañana y bueno, podamos ver esas gradas casi al completo, ¿no? Por lo que me cuentan, estamos ya muy cerca de las 80.000 localidades vendidas.
¡Ostras!
Con lo cual, bueno, pues podemos decir que será un éxito seguro, ¿no? Va a ser un día muy especial, como sabéis. Pues un gran partido, un gran espectáculo, solidario, benéfico para una causa tan necesitada como es la investigación de la ELA.
El objetivo del encuentro es recaudar fondos para la Fundación Luzón, en la que luchan por encontrar una cura contra esta enfermedad. Ya lo has oído, gradas casi al completo, así que si estás por allí puede ser una buena idea pasarse y aportar tu pequeño grano de arena. En ciclismo, Primo Roglic ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta con final en La Guardia por delante de Pedersen y Enric Mas. El esloveno es el nuevo líder de la general. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si nos sigues a menudo, ya sabes que nos encanta comenzar a poner las calles con una noticia positiva. Pero hay veces que utilizamos también este espacio para homenajear a personas que nos han dejado tras habernos antes inspirado en vida. Este es el caso de Carlos Sarriá, más conocido en redes sociales como Charlie. Este martes conocíamos, porque la familia lo hacía público, la triste noticia de su fallecimiento. Tenía 20 años. Fue en el año 2018 cuando le diagnosticaron un sarcoma de Ewing. Es el segundo cáncer de hueso más frecuente en niños y jóvenes. Tras conocer su enfermedad, lejos de esconderse o de retraerse, decidió abrirse una cuenta en TikTok con el objetivo, pues al principio era de contar su historia y de normalizar la enfermedad, y luego se convirtió en todo un divulgador acerca de su problema. La valiente manera de afrontar el cáncer le permitió empatizar con el público y en esta fecha tenía más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales. De hecho, se había convertido en todo un referente. Él, haciendo gala de un humor muy particular, enseñaba en sus vídeos cómo se puede disfrutar de la vida a pesar de encontrarse enfermo.
Literalmente es Hakuna Matata, vive y deja vivir, ¿no? No hay más. Es así. Yo estoy bien como estoy. Sí, sinceramente sí. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho.
Publicaba muchísimos vídeos de él cantando en la cocina, de él bailando, de él disfrutando con sus amigos y con su familia. En este camino, además de ellos, ha contado también con la compañía de Nerea, de su pareja, que ha estado a su lado hasta el final. En las últimas semanas el estado de Charlie había empeorado tras haberle descubierto que tenía metástasis. Y este martes, como te digo, la familia hacía público que fallecía. A modo de despedida quiso dejar un vídeo en sus redes sociales con la canción de Bad Bunny, Un verano sin ti.
Yo quizá madure, pero en otra vida. Nadie estaba lista para una despedida.
Un verano sin él y los que nos quedan. Dice Charlie que nos veremos en la otra vida. Desde luego que ojalá poderse reencontrar con él gracias a ese ánimo que tenía. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Arrancamos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a todos y la bienvenida, por supuesto que sí, a un programa más en este miércoles, es 24 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte en estas horas que, reconozcámoslo, son un tanto complicadas, pero oye, con buena música, con risas, con historias interesantes, se lleva un poquito mejor. No te pierdas nada de lo que te vamos a contar, porque en esta primera hora te voy a hablar de una historia de éxito. Y es que hay un bibliotecario que ha conseguido meterse en la lista de los 100 españoles más creativos, según Forbes. Esto ha sido gracias a un proyecto de biblioterapia que lleva a cabo con ancianos. En COPE hemos podido hablar con el impulsor de esta idea y yo te recomiendo que no te lo pierdas. Además, tenemos otras historias que contarte. Buenos días, Guillermo Díaz.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Cuéntame, hasta las 5 de la mañana vamos a adelantarles un poquito qué vamos a traerles a los ponedores.
Pues sí, vamos a continuar viajando. En esta ocasión, nuestro compañero José Luis Gil nos va a mostrar hoy una ciudad de película. Ponedor, prepárate para irnos al otro lado del charco y recorrer una localidad única a través del cine.
Yo como pista digo que nos vamos a ir a la ciudad de la Samba. Lo vamos a pasar muy bien. Es momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles. ¿Qué previsión nos espera?
Pues vea, se prevé chubascos y tormentas fuertes en el tercio norte peninsular, lo que puede ser Cantabria, Galicia. Altas temperaturas en el resto del país, en Canarias, intervalos de nubes bajas, en el norte de las islas y en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas ascenderán en la mitad este peninsular, en la meseta norte, Golfo de Cádiz y Baleares. Descenderán en el resto del tercio oeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país. Se superarán los 35 grados, óyeme bien, en el centro y en el interior, sobre todo en el suroeste. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y descenderán en Canarias y en Extremadura.
Con el calor que hemos pasado estas semanas de atrás, no podemos pedir más. 35 grados, estando todavía en agosto, que nos queda un mes de verano por delante, pues es tolerable. También a esta hora recordamos algunas de las llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006, nuestro teléfono gratuito, que lo que queremos es que lo marques para que entres en directo con nosotros, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y enviarte el diploma, que si no, no podemos mandarlo. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en activo, no estás en la cama, no estás currando.
No, llevo currando ya una hora. Pues mira, soy un joven agricultor de la provincia de Zamora.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntale a los ponedores dónde estás.
Bueno, pues yo estoy en un pequeño pueblecito, muy cerca de una ciudad en Alemania, en Heidelberg.
Ajá.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, estoy ahora, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Ajá, ¿estás haciendo ruta desde qué hora?
Sí, bueno, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid.
Sí.
Lo que pasa es que hago un cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromán.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca me imaginé que me fueran a llamar, efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
No, trabajando, yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores, como te decía, tienen ya su diploma oficial del programa, porque han llamado por teléfono al 950-6006. Es gratuito, márcalo, y si entras en directo, tú también te puedes llevar ese diploma. Ya estoy viendo a mi compañero, a Guillermo, recogiendo esas llamadas de teléfono. 950-6006. Te lo repito. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ya estamos leyendo algunos mensajes de los ponedores que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hoy te pedimos que nos cuentes cuál es tu libro favorito, porque vamos a hablar con un bibliotecario. Y bueno, pues estamos intrigados. Enseguida te leemos.
Mi indiferencia natural, en mil batallas contra la pereza, borra del mapa todo amor, porque en mi vida todo acaba como empieza, y en plan travesti radical le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza.
aunque a veces he dudado si la suerte no se ha reído de mí.
Estamos viendo la vida pasar como Fangoria a las 4:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, que no se graba en ningún momento este programa. Podríamos ir dando cada minuto que va pasando. Y hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook sobre su libro favorito. ¿Cuál es tu libro favorito, Guillermo?
Me apasiona la lectura y puedo decir que La mujer del pelo rojo, de Orhan Pamuk.
No lo he leído.
Todo depende, porque, a ver, en algunos momentos, a lo mejor cuando estoy bien futbolero, bien deportista, te digo,
¿te apetece otra
historia
cosa?
Secreta de los mundiales de fútbol, o si no, la biografía de Pelé.
Vale.
Pero este es buenísimo, te lo recomiendo. Cuenta la historia de un chaval en Estambul, como en sus años, como en sus 20 años, un poco después de la universidad, y cómo él trata de buscar su lugar en Estambul. Termina siendo asistente de posero. Es increíble. Sí.
Bueno, pues nada, apuntado esa recomendación que nos ha hecho Guillermo, pero hoy vamos a leer muchas. Tengo a Mina Ariza, que dice que a ella le encanta Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa, y Una pasión rusa, de Reyes Monforte, entre otros muchos. Cuéntanos, Guillermo.
Tremendo. Bueno, Teresa nos cuenta que si tiene que elegir uno, sería 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, ya que la transporta a sus años de juventud y además nos escribe un fragmento. Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¿Qué soledad errante hasta tu compañía siguen los trenes solos rodando con la lluvia?
¿Cómo gusta Pablo Neruda?
Pablo Neruda es un gran.
Y yo no he terminado nunca de cogerle el punto, aunque me han ofrecido varias veces la lectura y lo he intentado.
Sí.
Pero no termino, soy más de... Es otro tipo de literatura, pero de Gabriel García Márquez.
Hombre, por favor.
Mi libro favorito son 100 años de soledad.
No me digas.
Es mi libro favorito.
Aureliano Buendía.
Hombre, los Buendía. Y tengo que decir que lo peor de todo, o lo mejor, es que a mí me gustó cuando a nadie le suele gustar 100 años de soledad, porque fue una lectura obligada en el instituto.
Ah, bueno.
Y todos mis compañeros lo repudiaron.
Sí.
Y a mí me enamoró que cada X tiempo, cada 4 o 5 años, lo vuelvo a leer.
Bueno, Bea, puedo decir que tú ya tienes algo de Colombia en ti, un poco de ese realismo mágico de Gabriel García Márquez.
Vargas Llosa es peruano, ¿verdad?
Es peruano, sí.
También me gusta muchísimo. Sí. También he leído varias cosas de él y me lo descubrió también una persona en el caso de Vargas Llosa no me obligaron en el colegio, sino que me lo descubrió un compañero de trabajo y me trajo 3 o 4 libros de él y me gustaron todos.
Vargas Llosa.
La fiesta del Chivo. Es espectacular.
Hombre, espectacular. Vargas Llosa es también de esos íconos de la literatura latinoamericana, pero él tenía cierta rivalidad con García Márquez.
Sí, de hecho tuvieron un encontronazo que acabó a puñetazos. No fue por una mujer.
Exactamente.
Pero al final llegaron a buen puerto, ¿no?
Sí, pues digamos que sí, terminaron en cordialidades.
Antes de fallecer García Márquez yo creo que lo habían arreglado, ¿no?
Sí.
No sé. Bueno, ¿qué más nos cuentan los ponedores?
Bueno, María Jesús Mainar nos escribe... El Principito es uno de mis libros favoritos, sus enseñanzas.
Estaba tardando en salir.
Sí, yo sabía que iba a estar, que algún ponedor iba a traer a colación El Principito. Y nos cuenta que sus enseñanzas y todo lo bonito que se puede sacar de él hace su lectura muy agradable. Dice, para mí tiene un valor sentimental grande porque era el libro que leía con mis alumnos en clase y sacábamos todas las conclusiones bonitas que de él se podían obtener.
Muy bonito.
Y bueno, también nos escribe Juan Pastor. Ahora mismo estoy leyendo este. Nos muestra una foto de un libro que se llama Invicto, logra más, sufre menos, de Marcos Vázquez. Dice, me lo ha dado un amigo mientras me recupero de mi caída que tuve en bici el día 8 de julio.
Ajá.
Él nos escribió antes contándonos de la caída que tuve en bici.
Sí, contándonos la caída.
Y de cómo lo han ayudado sus amigos a pasar este momento. Bueno,
incluso prestándole un libro.
Exactamente, prestándole un libro. Dice, trata de filosofía de los estoicos. Me encanta. Y otro de mis favoritos es Gandhi, el apóstol de la paz.
Muy bien, aquí, a biografías.
Aquí vamos conociendo biografías, vamos conociendo libros que nos recomiendan también, porque ellos al contarnos cuál es su libro favorito, pues también nos están, bueno, recomendando libros los ponedores.
Mira, Merchi Cava nos habla de un clásico, dice: mi libro favorito es El nombre de la rosa. Me gustó mucho, hasta el punto que lo he releído 3 veces porque venían palabras que no entendía y me gustaba, bueno, pues redescubrirlo. Y tiene para mí un gran valor sentimental porque me lo regaló una muy buena amiga que ya no está con nosotros y la llevo en el corazón. Cometas en el cielo, me lo regaló mi mejor amiga y es un libro que llevo en el corazón. Lloré como nunca he llorado. Sí. No he podido ver la película, que la hicieron posteriormente, porque me da tanta pena.
Claro.
Que para mí es un sufrimiento y hay veces que cuando algo me hace sufrir, aunque me guste mucho, esto como decía mi hijo, mamá, ET es mi película favorita, pero no me la pongas más. Pues esto es lo mismo. Cuando algo me hace sufrir, luego no quiero saber nada de ello.
Yo leí un libro que no me lo quise terminar, el último capítulo. Dije no quiero saber cómo termina porque la historia iba para un lado y la historia había sido tan bonita y yo dije, no quiero saber
cómo acaba.
El guardián entre el centeno. También me daba pena que terminara El guardián entre el centeno de Salinger. Me gustaba
muy
mucho.
Muy especial. Un libro también que hay veces que uno lo va redescubriendo. No es lo mismo leer ese libro con 18 años que leerlo con 35 y ya supongo que según te vas haciendo mayor, van cambiando. Hay libros que van cambiando.
Yo tenía 19 años cuando
lo mismo lo coges ahora y lo ves desde otra perspectiva, desde otro punto de vista.
Pues, sí.
Bueno, vamos a hablar hoy de un bibliotecario, 4:21 de la mañana, y yo debería empezar, érase una vez un gran hombre que se dedicó a hacer feliz a los más mayores, porque el cuento arranca así. Hoy tenemos ante nosotros lo que a mí me parece una gran hazaña, que se ha llevado a cabo en Soto del Real, y es gracias a este tipo de iniciativas por las que de verdad uno sigue creyendo en la humanidad. El joven bibliotecario, Juan Sobrino, ha impulsado programas de biblioterapia en residencias de mayores y también otras iniciativas, como por ejemplo cuentos leídos por teléfono, un club de lectura en la cárcel e iniciativas literarias con perros amaestrados. El programa está especialmente enfocado a quienes viven en residencias y no pueden recibir visitas de familiares ni amigos. Por eso se ha ganado a pulso ser uno de los 100 españoles más creativos del mundo para la revista Forbes. Juan está muy orgulloso del reconocimiento y también de lo que ha conseguido con él, sacar de las sombras a los bibliotecarios.
Una de las labores de un bibliotecario es fomentar la cultura, ¿no? Es una de las principales razones de su trabajo. Y eso lo llevamos, intentamos cumplir, tanto en la biblioteca como llevando los libros y la cultura fuera también de las paredes de las bibliotecas.
La idea ha necesitado de un largo proceso para ponerse en marcha, pero Juan tiene claro que ha merecido la pena por los beneficios que ha tenido sobre los mayores.
Es un proyecto de animación a la lectura pensado para las personas mayores y en especial las que viven en residencias. Entonces pusimos en marcha una serie de actividades para fomentar la lectura. O sea, al principio lo que hicimos fue crear una colección de fondos inclusivos bibliográficos pensados para ellos, pues con una colección de letra grande, con audiolibros, con lectura fácil.
Si echamos la vista atrás, recordaremos el calvario que vivimos hace 2 años y al que nos tuvimos que enfrentar, sobre todo los mayores que se encontraban en residencias de ancianos. Juan no les dejó tirados en aquellos meses y el proyecto se reinventó. Ancianas como Mati pudieron acceder a este servicio a través del teléfono.
A Mati, por ejemplo, le leo por teléfono porque es una iniciativa que pusimos en marcha a raíz de la pandemia, ¿no? Obviamente cuando llegó el coronavirus tuvimos que suprimir todas las actividades presenciales que estábamos haciendo en las residencias, pero creíamos que el proyecto Biblioterapia para Mayores era más necesario en ese momento por todo el aislamiento social que produjo, ¿no? el coronavirus.
Otra de las ventajas del servicio telefónico es la flexibilidad. Por ejemplo, cada usuario puede decidir el tipo de libro que les van a leer. Es maravilloso poder hacer llegar la cultura de manera tan cercana y personalizada.
Claro, ahora es un servicio, cuentos por teléfono, mucho más personalizado, porque lo que hicimos fue asignar un lector a una persona mayor, entonces siempre el mismo. Entonces, claro, vas conociendo sus gustos y les en función de sus gustos, obviamente.
Además, cabe destacar que Juan no es un lector cualquiera. Se podría decir que uno de sus talentos está en su voz, y es que tiene la capacidad de engancharte cada vez que lee, de ahí su gran éxito. Vamos a escucharle un poquito una de sus lecturas para que comprobéis que no estoy mintiendo.
Al cabo, son muy pocas las palabras que de verdad nos duelen y muy pocas las que consiguen alargar el alma. Y son también muy pocas las personas que mueven nuestro corazón, y menos aún la que lo mueven mucho tiempo.
Evidentemente, si unes esta gran virtud con un gran corazón, tienes todo ganado. Y eso piensan los ancianos a los que Juan ofrece sus servicios. Hemos podido hablar en la cadena COPE con Chus. Ella es residente de Soto del Real y le tiene un gran cariño a nuestro protagonista.
Siempre que venimos, para nosotros es una alegría. Aquí nos está leyendo los poemas de la forma que lo lee, tan bonito y tan bien. No sabría cómo explicarme cómo le podría describir. Les describo una persona encantadora.
Bendita afición la de la lectura, que nos hace tan felices a todos, y como hemos podido comprobar, nos puede unir. Ojalá en el mundo comiencen, bueno, pues a florecer más personas como Juan Sobrino, que nos ha dado una lección de humildad y nos ha impulsado para poder hacer el bien de una forma desinteresada. Nosotros, mientras tanto, hasta ahora, a las 4:26 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. De la mañana estamos poniendo las calles, hablando hoy de libros. Bueno, yo creo que es un tema estupendo, ¿eh?, de conversación. A todos nos gusta hablar de cine, de series, pero de libros también, porque la lectura es algo clave en nuestra vida. Antonio Jiménez, por ejemplo, nos habla de la historia de los papas, nos ha escrito desde Lietor. O Siska dice que ella lee muchos libros, todos me gustan, pero que yo recuerde, los que más me han gustado son Los renglones torcidos de Dios, Cometas en el cielo, Dime quién soy, y también varios libros de Almudena Grandes y de Reyes Monforte, que me gustan esas dos escritoras.
Mira, también nos escribe María Papi Arriero a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Nos dice: empecé a leer muy jovencita. Leer me encanta. Libros preferidos, muchos, porque depende del momento en que me encuentre. Me encantó en su día Como agua para chocolate, Donde el corazón te lleve, Los pilares de la tierra y Los últimos meses, la saga de Las siete hermanas. Ahora estoy con Los crímenes de Falkbach.
Qué raro que todavía no haya salido El Señor de los Anillos.
Sí, mira, todavía no ha salido El Señor de los Anillos. Bueno, yo puedo incluirme ahí en esa
lista. Yo también,
lista.
Por yo eso, y acabo de acordarme de él. Sí. Según ha dicho Los Pilares de la Tierra, hablando de sagas, sí. Me gustó mucho Los Pilares de la Tierra. Todavía me gustó más la sí. que hizo sobre la historia del siglo XX.
Ah, claro.
Ken Follett, y que es espectacular, sobre todo el segundo.
Sí.
Y que creo que se llama La Caída de los Gigantes, es posible. No sé si el primero o el segundo son buenísimos. Y pero claro, luego está El Señor de los Anillos.
Es que
ese libro es maravilloso.
Yo lo que disfruté con El Hobbit, sobre todo.
¿Más? A mí me gustó mucho más El Señor de los Anillos.
Pero es que a mí El Hobbit me encantó porque yo empecé por el principio. Empecé por El Hobbit y después.
Mis primeras prácticas en COPE fueron en Ciudad Real.
Sí.
Y dos meses de verano. Y cuando las terminé, mis compañeros me regalaron El Hobbit, porque yo iba siempre leyendo en el AVE Madrid Ciudad Real.
Claro.
Iba leyendo El Señor de los Anillos, y entonces, como sabían que tenía la trilogía, me regalaron El Hobbit.
El Hobbit.
Así que tengo ese. Los libros me encanta recordarlos con un momento puntual de mi vida,
claro.
Porque casi todos tienen algún valor sentimental.
Así es como se deberían recordar. También Chanito Vizcaíno nos escribe. Hola, ponedores. Me gustan los libros de biografías. Dos que he leído mucho es El Collar de Caracoles y Morirás en Chafarinas. Saludos a todo ese magnífico equipo de Poniendo las Calles.
Qué buena.
También nos escribe Inmaculada Martín, nos dice, de Miguel Delibes, todos, principalmente, por su excelente castellano y sus temas tan conocidos por mí, que soy salmantina. También leo mucho teatro y poesía. En fin, que leo hasta la etiqueta del bote de garbanzos, porque es mi ocio favorito.
Una gran aficionada a la lectura.
En la noche, por supuesto, nos dice, en la noche, es escucharos desde la cama, que ya estoy jubilada. Sois geniales. Y Beatriz, te envío un mensaje. Que no dejes de reír a carcajada limpia, por favor.
No, eso nunca, porque hay veces que hasta estando triste me da por reír. Mira cómo son las cosas.
Qué bueno.
4:31 de la mañana, estamos hablando hoy de libros, pero también habrá que contar qué cosas pasan por el mundo, que algunas nos hacen llevarnos las manos así a la cabeza.
A la cabeza, es que pasan tantas cositas, Bea, y todo real. Bueno, mucha atención. Vulcanólogos advierten del riesgo de una erupción volcánica masiva. Aseguran que el mundo no está preparado para esto.
Esto a mí me da siempre mucho miedo, porque después de lo que pasó con el de La Palma, que lo hemos visto, vamos, yo no recordaba haber visto nunca así en las Canarias la situación, como que se ha reactivado, pero es que empezaron a salir noticias internacionales de otros volcanes en el resto del mundo que estaban también como ahí latentes y que se estaban activando, con lo cual a ver si van a llevar razón. Los vulcanólogos, que algo saben de esto, y se nos va a poner esto a tutti.
Bueno, yo te tengo que contar que yo también he tenido ese miedo, pero no tanto, pero incluso siempre lo he tenido porque en Bogotá queda en una zona montañosa, en la cordillera de los Andes, al lado de una montaña que se llama Monserrate, y dicen que esa montaña es un volcán dormido que hizo erupción hace no sé qué tantos años, y que hay veces que hay movimiento de ese volcán, o sea, donde llegue.
Que de vez en cuando hay movimiento.
Sí, sí, sí.
Y eso está cerquita de Bogotá.
Es que es Bogotá.
O sea, es Bogotá.
Es Bogotá. La Monserrate. Y yo cada vez que escucho eso digo, bueno.
Esperemos que continúe dormido, ¿no?
Que continúe dormido, que continúe en esa siesta larga el volcán de Monserrate. Bueno, te tengo que decir que se trata de un artículo de la revista Nature, en donde advierten que el cambio climático está afectando la circulación atmosférica y la circulación oceánica, lo que podría desencadenar este tipo de erupciones masivas, tal y como, según ellos, ocurrió hace decenas de miles de años atrás.
Que con la mierda esta de la capa de ozono, pues nos estamos cargando el planeta y esto me tiene a mí preocupado.
Nos estamos cargando el planeta. La verdad es que entre unas cosas y otras, porque claro, es que lo de abajo nuestro...
Claro.
Eso está vivo y se está moviendo.
Y todo está conectado, los polos, el océano, la capa, todo.
Y claro, si andan chocando, pues nosotros tenemos que echar a correr.
Bueno, los científicos aseguran que no estamos preparados para una catástrofe de tal magnitud. Y es que si a mí no me lo cuentan, seguro que no me lo hubiera enterado pues de que esto podría pasar. Yo la verdad creo, Bea, que al leer esta noticia, yo ya tengo un miedo desbloqueado.
Ya. Otro miedo desbloqueado más. Tengo que decir que llevamos 3 años guapos. Sí. Nada más que desbloqueando miedos.
Exactamente.
Miedos a las enfermedades, a las pandemias, a los volcanes.
A todo. Ahora Bueno, y es que siguen pasando cositas.
A ver, como ¿con por qué ejemplo, nos vamos ahora?
Está lastimosamente de las cosas que uno muchas veces no puede elegir son los vecinos. Eso creo que puede ser otro miedo desbloqueado, ¿no? Los vecinos. Hay unos vecinos que...
O tienes mucho dinero y te vas a vivir ahí solico. O en el momento que tienes vecinos, ¿sabes qué? Hay que aguantar lo que toque.
Lo que toque. Y mucha atención lo que le ha pasado a Alfredo Vidal, un vecino de Palma, quien lleva meses sin dormir porque su vecino ha montado un criadero ilegal de periquitos.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Claro, donde pasan las tragedias es que el vecino era encantado y sin embargo Ernesto Sevilla, como los ha tenido todos, de cada uno de su padre y de su madre, pues sigue vivo. Lleva toda la razón.
Bueno, este pues al parecer no parecía un tío normal porque tenía su criadero de ilegal además de periquitos.
Pues es que tener un periquito vale, pero si es verdad que tú no has visto nunca algún balcón, a mí me ha pasado de ir andando por la calle, nunca me ha pasado con un vecino, pero de ir andando por la calle y de repente mirar y decir, ¿cómo es posible que esta persona tenga eso ahí? Un balcón que está en una comunidad de vecinos, que tiene vecinos arriba, vecinos abajo, y tienes un balcón con 180 periquitos. Y lo eso niña. No hay quien pegue ojo ahí.
Y trine que trine.
Claro, y trina que trina todo el día.
Bueno, asegura que el
ruido... Aparte de lo que huele eso, te tengo que decir supuesto. También.
Claro que sí. Este señor asegura que el ruido de los pajaritos le impide conciliar el sueño. Ha intentado todo. Tomar medicamentos para conciliar el sueño, llamar a la propietaria para que tome cartas en el asunto y nada, incluso llamar a la policía. Asegura que han ido, pero que todo sigue igual.
Hasta los huevos.
Pobre vecino.
Lleva sin dormir meses. Meses. Al parecer, pues, es una pesadilla lo que está viviendo. Asegura que ha hablado con otros vecinos.
¿Y a los otros vecinos no les molesta?
No, nadie hace
porque
nada.
Porque no les pillará cerca, claro.
Claro.
No, lo mismo te pilla, tiene el
estás
vecino,
próximo,
claro,
sí.
Estás en la parte de atrás, lo mismo. En cualquier otro sitio que no te llega el ruido. Bueno,
el médico le receta un medicamento para dormir, pero no le funciona. Es que es una pesadilla. Alfredo. Lo que yo te recomiendo...
Bueno, Alfredo es ponedor.
Es ponedor, Alfredo. Y lo que yo te recomiendo exactamente es que escuches Poniendo las Calles. Por lo menos, si no puedes dormir, pues que pases un buen rato.
Para tener una mejor noche, le pintaron pajaritos en el aire. Madre mía, qué dramas, ¿eh? ¿De qué dramas hablamos? Oye, me estás poniendo mi canción favorita de Julio Iglesias.
Y es que, hablando de dramas, Bea, hoy te voy a hablar precisamente de Julio Iglesias, y es que resulta que es noticia porque tanto él como José Luis Perales se encuentran en la lista de víctimas de un robo de casi 23 millones de dólares. Esta estafa fue perpetrada supuestamente por la empresa MediaMuff, quienes han reclamado los derechos de autor de manera fraudulenta de más de 50.000 temas en YouTube de varios artistas.
Madre mía.
En esa lista podemos incluir a Don Omar o incluso a Daddy Yankee. Así fue como pudieron obtener todo este dinero en regalías. Solo la canción de Me Llamas de Perales le representó un beneficio de $100,000 a los estafadores. Solamente una canción.
Bueno, supongo que ya los dos españoles lo habrán denunciado y que recuperen ese dinero.
Esperemos que sí.
Que es suyo. 4:38 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey. Recuerdo que ganabas siempre tú, que
y hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale?
40 minutos pasan de las 4 de la mañana, momento de abrir nuestro teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y hoy tenemos al otro lado a Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Pues muy bien, ahora aquí de insomnio, pero bueno.
¿No puedes dormir, Patricia?
¿Qué va?
¿Y eso por qué? Cuéntame.
Pues me estoy recuperando de un cáncer. Mm-hmm. Y hay noches que no puedo dormir, pero bueno, estáis uh-huh. vosotros y nos entretenéis.
No puedes dormir, Patricia, por la preocupación, por la medicación, por el tratamiento. ¿Cuál es el motivo que
no,
te tiene?
No, por la preocupación que me vuelvo a venir.
Ya. Mm. Angustia mucho cuando uno sale, ¿verdad?, de una enfermedad que ha sido larga, supongo, y que sí, ha sido dura.
La verdad es que sí. La gente no sabe lo duro que es.
Patricia, ¿qué cáncer has tenido tú? Si lo puedes decir y si lo quieres decir.
Sí, yo tuve un linfoma y luego me hicieron un trasplante de médula.
Uh-huh. Además del trasplante de médula, ¿cómo te han tratado? ¿Te han tratado con quimioterapia?
Sí, me trataron con quimioterapia uh-huh. antes del trasplante y luego después ya cuando había remitido, pues luego ya me hicieron el trasplante.
Uh-huh. ¿Y ahora cuál es tu situación en estos momentos? ¿Qué edad tienes?
Tengo 34.
34 años.
No lo aparento por la voz, pero lo tengo.
Pareces todavía más jovencita. ¿La situación ahora mismo cuál es? ¿Estás dada de alta? ¿Estás en proceso de recuperarte?
Estoy en remisión, o sea, en proceso de recuperación.
En proceso de recuperación. Y entonces, lo que te da mucho miedo, ¿y te han dicho que hay alguna posibilidad de que pudieras volver a caer?
Es que eso no te lo asegura nadie.
No, claro.
No te lo puedes decir.
Bueno, la medicina ya sabes que sobre todo funciona con estadísticas.
Sí, el mío en principio no debería de por qué recidivar, pero claro, siendo es más, me dijeron que era más como de personas mayores uh-huh. que no sabían por qué una persona tan joven había salido.
Ya.
Y bueno.
Que era raro, ¿no? Por tu edad.
Sí, pero bueno, a ver. Esperemos tener una larga vida y plena.
Patricia, en estos casos nos contó, por ejemplo, un oyente hace poquito que también se había recuperado de un cáncer y nos contó que él había ido al psicólogo. No sé si es tu caso.
Sí. Si no es prácticamente, vamos, yo, cada uno que haga lo que quiera.
Claro.
Pero sin ello te ayudan un montón.
Para ti ha sido fundamental, supongo, ¿no?
Básico. Yo no doy un paso sin mi psicóloga. Uh-huh. De hecho, sigo todavía con ella, o sea que...
¿Es una recomendación que te hacen los oncólogos cuando empiezas a tratarte?
Pues es una asociación de aquí de mi pueblo. Bueno, en realidad es de Extremadura, la Asociación Oncológica Extremeña, uh-huh. que pone psicólogos gratuitos para los enfermos. Entonces, el primer día que pasas a tu ciclo de quimioterapia...
¿Sí?
Pasa el psicólogo correspondiente a tu área de salud y ya comienza a charlar contigo, pues si necesitas cualquier cosa. Y en principio pues me lo tomé como muy valiente, pues no necesito ir al psicólogo. Y cuando llegó el tercer ciclo dije, pues sí, necesito un psicólogo.
Claro.
Y vas y bueno, es una maravilla.
Es la persona que te ayuda un poco a salir adelante, aunque tengas a tu familia, aunque tengas a la gente que
no,
te quiere.
Sí, yo sin mi familia no hubiera pasado esto. Mm. Uf.
¿Quién te ha acompañado en todo este proceso?
Mis padres se lo han comido todo, mis padres y mi hermano. Uh-huh.
pero ellos, por mucho que quieran ayudarte, están sufriendo también.
Claro. De hecho, también ellos me acompañan al psicólogo, vamos todos juntos, que no es una sesión individual solo conmigo, porque al final sufre quien lo tiene y sufren los que están alrededor.
Claro, de ahí la importancia, ¿eh? De la salud física, pero también la salud mental, y acudir a un profesional a que nos ayude. Y luego, y ya de recopetín estamos nosotros, Patricia.
Claro. Eso ya,
tratando de ayudar también.
No puedo dormir, yo cojo poco la radio y ala.
¿Y te ayudamos a pasar la noche?
Pues sí, me ayudáis a pasar la noche porque me echo unas risas. Sobre todo me gusta mucho el juego que hacéis, aunque penséis que lo interpretáis mal, no lo hacéis nada mal.
Ya de tenía que salir. Ya tenía que salir la parodia de cine.
Me encanta, intento adivinar siempre la película y la verdad es que me lo paso de divertidísimo con vosotros.
Patricia, ¿das con ellos habitualmente o no?
Intento llamar, pero no me cogen el teléfono.
Jo, ¿esto, o sea, que no te has podido llevar todavía la pegatina?
No, no la tengo todavía.
Madre, para este viernes tienes que ponerte las pilas, ¿eh, Patricia?
Sí.
A ver si conseguimos hablar de nuevo contigo y así te llevas no solo el diploma, que hoy te lo vamos a mandar, sino también la pegatina.
Vale.
¿Vale? Oye, Patricia, me ha encantado hablar contigo.
Quería mandar un pequeño, bueno, no estarán dormidos seguro porque ellos están trabajando, pero un saludo a mi grupo de investigación donde estaba haciendo la tesis, que en cuanto que se termine esto vuelvo allí otra vez con todas las pilas cargadas y a por ello.
Perfecto, pues ese saludo queda mandado y no te preocupes porque lo mismo en directo no lo han podido escuchar, pero tú diles
en el podcast, sí,
que escuchen el podcast. ¿Vale? Porque nada, a las 5:05 ya está colgada la primera hora en cope.es de Poniendo las Calles, así que lo van a poder escuchar perfectamente. Patricia, que un besazo enorme, que todo va a salir bien, seguro que todo va a salir bien, confía en ello y bueno, pues llámanos de vez en cuando y así estamos al tanto, ¿vale?
Y soy ponedora.
Una ponedora premium. Un besazo enorme y ahora ya diplomada además. Hasta luego.
Para vosotros, muchísimas gracias.
Un besazo para ti. 4:46 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ahora vamos a conocer una ciudad de película.
Blue es el último macho de su especie.
¿Tengo una especie?
El otro guacamayo azul que queda está en Río de Janeiro.
¿Brasil?
Ven, Magalena, rojón, traes a lenha pro fogão, ven fazer armação. Hoje es un día de sol, alegría de goió, es curtir o verão.
Así es, nos vamos hasta Brasil, nos vamos de nuestro continente para viajar a la ciudad de Río de Janeiro. El viaje nos va a ayudar a conocer mejor la ciudad de la samba y también nos va a permitir observar cómo ha evolucionado su cultura y sus localizaciones a lo largo del tiempo. Para comentar todo esto tengo por aquí a José Luis Gil. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, y buenos días, ponedores. Como muy bien has dicho, hoy nos vamos hasta la ciudad del baile, del carnaval y del disfrute. Te confieso que yo la tengo apuntada en mi lista de próximos viajes porque estoy deseando conocerla. Tú no sé si habrás tenido la suerte de ir.
No he tenido la ocasión, pero tengo que decir que tras ver la película infantil de Río, la tengo en esa lista de imprescindibles. Sobre todo, yo lo que quiero celebrar allí es un año nuevo, concretamente en la playa de Copacabana.
Sí, sí, menuda fiesta se organiza allí. Lo cierto es que la ciudad es de cine, nunca mejor dicho. Y por eso muchos directores se han enamorado de ella y la han elegido para sus rodajes. Gracias a eso, hoy puedo traerte unas cuantas películas que fueron localizadas en Río. Todas ellas más que reconocibles.
Y tanto, José Luis, ¿cuál es la primera que me traes?
Pues empezamos con un plato fuerte. Una película de 2014, perteneciente a la saga Cities of Love. Una serie de películas que muestran el amor en distintas partes del mundo. En esta cinta, varios directores brasileños nos cuentan 10 historias donde se puede apreciar lo majestuosa que esta ciudad es. Y es que lo que pasa en Río, se queda en Río.
Si no me equivoco, José Luis, creo que estás hablando de Río Eu Te Amo, esa particular carta de amor que se hizo a la ciudad de la que estamos hablando.
Así es, esta película sigue la línea de Paris Je T'aime de 2006 y de New York I Love You de 2008. En ella podemos ver un casting muy variado con reconocidos nombres como Harvey Keitel y Vincent Cassel.
Would you like to drive around Rio?
Nada impossível.
Tô esperando uma ligação de Jesus, valeu?
O Salvador?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Vidas se cruzam.
Mas é que eu gosto de gente, eu gosto desta cidade.
Mas você tá suja,
é da vida.
You be careful with luck, my friend.
E o amor sempre encontra o seu lugar.
Qué maravilla, y todo esto con historias de amor cruzadas, que son mis favoritas.
Pero no te lo pierdas, que lo mejor de todo es que nos adentra en estas románticas historias, disfrutando a la vez de monumentos como la Bahía de Guanabara, Copacabana, Leblon y el centro histórico de la ciudad. Pero vea, nosotros vamos ahora a seguir con el repaso y subimos aún más el nivel, porque ahora te traigo una película rodada por nada más y nada menos que el gran Alfred Hitchcock, y esta es Encadenados.
Qué bien se está aquí. No salimos a cenar, nos quedamos.
Tenemos que comer.
Prepararé algo.
¿No te gusta cocinar?
No, no me gusta. Pero tengo un pollo asado en la nevera.
Pues fíjate que nunca diría yo que Río de Janeiro pudiera ser escenario de una cinta de espías, pero lo fue. ¿Qué más nos puedes decir de Encadenados?
En la película de 1946 podemos ver cómo los icónicos Cary Grant e Ingrid Bergman son dos espías que viven en un romance mientras se encuentran enfrascados en una operación delicada poco después de la Segunda Guerra Mundial. Deben vigilar a un grupo que trata de reorganizar el movimiento nazi en Brasil. La cinta, además, fue filmada en los tiempos de oro del centro de Río de Janeiro, en locales históricos como, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de las Bellas Artes y el famoso Cine Odeón.
Pues no puede llamarme más la atención esta historia. Acción y romance, no se nos puede pedir más. Sigamos conociendo Río. ¿Qué más películas me has traído?
Pues vea, la siguiente que he seleccionado es Luna sobre Parador, un film de 1988 que además de grabarse en Río de Janeiro, también lo hizo en Ouro Preto y en El Salvador. O sea, que fue una película de lo más exótica, que además nos dejó momentos tan memorables como el que vamos a escuchar ahora.
When they begin. When they begin.
¿Cómo olvidar a Sammy Davis Jr. cantando Begin the Begin? Sin duda alguna un momentazo. Además, esta cinta tiene un argumento de lo más particular.
Así es, esta película se basa en la historia de Jack Noah, que es el protagonista, el cual viaja al país ficticio de Parador cuando muere su dictador. Y termina siendo contratado para pretender ser el tirano y engañar así a toda la población. No quisiera yo estar en su piel, ¿eh?
No, no, menudo lío. Nosotros seguimos con el repaso. ¿Cuál es la otra película que nos traes?
Pues si esta te ha gustado, vamos con otra que tampoco se queda atrás. Te pongo el audio de una escena a ver si adivinas cuál es.
¿Para qué haces?
Irme de aquí.
¿Por qué? Es una jaula de lujo.
¡Estupendo! Me han encadenado al único pájaro del mundo que no vuela. ¿Hay algo más que necesites saber?
Sí, que no sé volar, me hurgo el pico y a veces me hago pis en la bañera.
¿Cómo no voy a saber cuál es si esta película les encanta a mis hijos? Y bueno, no te voy a mentir, a mí también. Es la película de dibujos animados Río, de la que hemos escuchado un poquito al principio, ¿verdad?
Exactamente. Yo sabía que lo aceptarías, ¿eh, Bea? A mí personalmente también me encanta esta película. En ella vemos una historia de amor entre dos pájaros exóticos. Sí, lo habéis oído bien, he dicho pájaros. El protagonista es Blue, un ingenuo guacamayo que no sabe volar y que cree que es el último de su especie. Su vida cambia cuando lo llevan a Río de Janeiro para encontrar a Perla, una guacamaya salvaje y de espíritu libre en pleno carnaval. De manera animada, el equipo de realización de la película consiguió recrear la ciudad a la perfección, mostrando lugares como, por ejemplo, pues, el barrio de Ipanema.
Parece que solo se han rodado en esta ciudad películas que muestran lo mejor del país latinoamericano.
No, no, en absoluto. Escucha.
No digas chorradas. Ahora el negocio
sí,
son las drogas.
Sí, yo asaltaría un banco. Eso mola, colegas.
No digas tonterías, tío.
Ya te dije que si quieres entrar en eso, tienes que empezar de recadero. ¿Quieres ser recadero, gilipollas?
Hacer de recadero es un rollo, tío. Hasta que pillas algo, pasan años.
Yo eso es verdad. Recadero, razón.
Maravillosa esta ciudad de Dios.
Efectivamente, hablamos de la película de 2002 basada en hechos reales. En la cinta se describe el mundo del crimen organizado en un suburbio de Río de Janeiro, desde finales de los 70 hasta principios de los 80, una época durante la cual el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley en las favelas. Una historia, de hecho, de lo más realista que muestra otra de las caras que tiene esta ciudad.
Sí, de hecho tengo entendido que la frase que identifica la película es «Lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás». Se ponen los pelos de punta.
Pues a ver si también te emocionas con esto que va a sonar ahora.
Vamos a ver si es el agente más famoso del mundo, Bond, James Bond 007, ¿de cuál de todas sus películas nos vas a hablar?
Pues os voy a hablar de Moonraker de 1979. En ella, James Bond viaja por el mundo y sus andanzas incluyen Venecia, las cataratas de Iguazú y el Amazonas. Pero es en Río de Janeiro donde el agente protagoniza una pelea con el villano Jaws en el bondino del Pan de Azúcar. Para quien no lo sepa, el bondino es un teleférico que une varias partes de la ciudad recorriendo un total de 1.400 metros, que se dice pronto. Pero bueno, volviendo a la película, quiero que escuches un poquito de ella.
I didn't think I'm ever going to fly with anyone else.
You're so right, Mr. Bond.
Esta película sí que se tiene que haber visto al menos una vez y aquí no hay excusas que valga. Todas las de 007, de hecho. Creo que tenemos que ir ya terminando, se nos va acabando el tiempo. ¿Con qué película le ponemos el broche de oro a la sección, José Luis?
Pues terminamos con una cinta muy reciente, concretamente de 2005.
Me parece que ahora va la cosa de velocidad. ¿Qué tienes que contarnos de esta película?
Como escuchas, Fast and Furious tiene una banda sonora mítica y reconocible. De toda la saga, os voy a hablar de la quinta película. En ella se cuenta la historia de Brian, Mia y Dom. En la cinta vemos que están atrapados en Río de Janeiro intentando escapar de la policía. Allí no les quedará otra que seguir huyendo si quieren seguir viviendo en libertad, por lo que deciden buscar a los mejores conductores y enfrentarse a un empresario corrupto que desea acabar con ellos para siempre. Es decir, que adrenalina no les falta. Como curiosidad, os diré además que este fue el debut para Elsa Pataky dentro de esta franquicia.
Bueno, y todo entendido que el estreno se realizó además en dicha ciudad, en Río.
Estás en lo cierto, Bea. El 15 de abril de 2011 se realizó un evento en Río que estuvo promocionado por la marca automóviles Dats. Un film que nos ha dejado diálogos tan reconocibles como este, pues no merece menos.
Son demasiados, Tom, son demasiados, no lo conseguiremos.
Es verdad, los dos no. Pero tú sí.
¿De qué estás hablando?
Soltad la cámara ya y salid
de ahí.
Vas a ser padre, Brian.
No, no te dejaré. Seguimos con el plan.
Este era el plan.
Pues no había mejor final para este viaje de película por la ciudad carioca que este Fast and Furious que se rodó en Río de Janeiro. Como se diría en Brasil, muito obrigada, José Luis.
Gracias a ti, Bea. A ver si para la próxima vez consigo sorprenderte otra vez. Hasta la semana que viene, ponedores.
Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos poniendo las calles. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a tener con nosotros a Jorge Alcalde. Y nos va a hablar de la sequía y de si las desaladoras son un buen remedio para la escasez de agua que estamos viviendo. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.